Vivas y haciendo historia.
Hola, esto es Vivas y Haciendo Historia y hoy estamos con Selene Ochoa. Hola Selene, gracias por venir.
Hola, buenas tardes Mariana, un placer estar acá compartiendo con vos en este programa de Vivas Haciendo Historia.
Gracias. Sos docente, sos asesora en lactancia, facilitadora de abordaje emocional y sos doula, una palabra que todavía no es tan conocida. Y formás parte de la Asociación Civil de Doulas Comunitarias.
Sí, sí, así es.
¿Qué quiere decir doulas? ¿Qué significa ser doula?
Una doula es una mujer que sirve a otra mujer. Ese es el término griego. Es un rol ancestral que, bueno, en nuestra sociedad hoy está siendo un poco más reconocido y encontrando estos espacios donde podemos visibilizarnos, ¿no? A través de la palabra, lo que es nuestra tarea.
Por un lado, te quería preguntar cómo llegaste a la tarea de doula, que actualmente haces como un voluntariado. Uh-huh. Y para esto tiene mucha importancia tu maternidad, ¿no? Antes de ser doula, fuiste mamá de 4 hijas.
Sí, sí, soy mamá de 4 niñas, niñas y adolescentes, casi ya mujeres. Fui mamá a los 18 años, adolescente, terminando el secundario y bueno, viviendo con la maternidad como desde una manera bastante inconsciente, pero siempre con un desafío, ¿no? Obviamente hacia mis hijas. Mi primera hija se llama Celeste, va a cumplir 20 años esta semana. Y bueno, Cami tiene 17, Morita de 7 y Renatita de 4.
Bueno, aclaro que acá está Mora, que no quiere hablar, pero bueno, si escuchan alguna voz, después tal vez le gusta el micrófono y le hacemos una entrevista ya también.
Yo por las dudas me vine con mi maestra, dije, bueno, me la traigo.
¿Cómo fueron esos partos? La diferencia de parir a los 18 y los últimos partos, ¿no? Porque hubo una decisión muy importante en el medio.
Sí, totalmente. Obviamente que ser madre en el año 98 fue todo un desafío. Tuve 2 partos institucionales por obra social, el primero y el segundo en un hospital público. En el primero no tuve buenos tratos al ser madre, no sé si por la estigmatización un poco de madre adolescente, pero con comentarios como si te gustó bancatela, sácate la ropa, ¿no? Como con muy poco cuidado. En ese momento es como me costó mucho, pero sin embargo cuando tuve la decisión de ser madre, como yo siempre digo, como que mi maternidad se dividió en 2 tandas, ¿no? En el medio fui docente y después de la docencia vino Morita y ahí decidí como que iba a tener un parto totalmente distinto, ¿no? Si bien el de Cami también había sido en un hospital público, pero siempre digo que Cami fue como también una gran maestra porque hice todo el trabajo de parto en mi casa y llegué con dilatación completa a parir.
Y la podrías haber tenido en el camino, eso
claro,
significa,
una
digamos.
Cosa así, okay. Una cosa así, totalmente.
¿Y cómo te sentiste haciendo ese trabajo de parto en tu casa?
Fue muy raro porque si bien había tenido una experiencia previa a los 18 años y 2 años después volver a ser mamá, era como, bueno, estaba cansada, pero comí, bañé, me limpié la casa y después como cuando me tiré a la siesta era como estar cansada y digo, ¿ahora qué hago con esto? Y la abuela en ese momento me dijo, che, vos estás en fecha, ¿qué onda? ¿Por qué no te vas a hacer un control? Y bueno, cuando llegué al control estaba con dilatación completa. La sensación era haber estado con ganas de ir al baño durante todo el día y ese fue mi trabajo de parto en mi casa. Estaba como rodeada de la familia, como si la vida transcurriera, ¿no? Comúnmente, en lo cotidiano.
Y recién en el tercer parto, uh-huh, que es el de Mora, que está, sí, acá con nosotras, escuchando sobre su parto.
Su nacimiento.
Sí, su parto, sí, claro.
Mi parto y su nacimiento.
Es verdad, perdón.
No, por favor.
Recién ahí decidiste que te ibas a tenerla en tu casa, que no ibas a ir ni a un hospital, ni a una clínica.
Sí, no lo tenía muy en claro, ¿eh? No, siempre tuve como esa fantasía de que los partos domiciliarios existían en el Discovery. No, no pensé que existían en la Argentina. Y mis hijas, en ese momento de 10 y 13 años, casi 11 y casi 13, decidieron ellas que podían estar en el parto de su hermana. Entonces, claro, yo fui a hacerme los controles por obra social, iba probando qué obstetra me iba a acompañar, ¿no? Haciéndome los análisis de rutina y demás, los controles. Y cuando les proponía esta idea de parto familiar, era una locura para la institución. Y en un momento, buscando en internet, encontré una charla de parto humanizado donde Carla Conte contaba su experiencia sobre parto domiciliario. Hasta ese momento ni siquiera sabía que iba a llegar a un lugar donde se contara una charla sobre parto domiciliario. Y ahí me enteré que existía una partera muy cerca, que es Edith Díez. Y yo vivo en San Martín y Edith vive en Villa de Oto. Y para mí fue como una luz en el universo. Es una luz al camino. Sabía que iba a ser un camino nada fácil, pero como que ese día me fui con toda la idea de yo quiero parir en mi casa. No voy a pasar lo que pasé en la adolescencia y tampoco iba a pasar los maltratos que no me habían gustado, ¿no? Porque también me di cuenta que en ese proceso que empecé a trabajar con mi cuerpo desde otro lugar, porque en esa charla también conocí el abordaje corporal emocional para embarazadas, en ese proceso fui dándome cuenta que todo lo que habían nombrado no era algo que había hecho mal o que, ¿no? Lo nombró una enfermera, lo nombró como parte del equipo y no habían sido. O sea, yo había tenido toda la vivencia de haber podido parir a los 18 años, ¿no?
¿Y qué miedos tenías en ese momento? Si tenías algún miedo, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando decías, bueno, está bien, voy a tener el parto en casa? ¿Qué es lo que tal vez te hacía dudar o sentías que era el mayor miedo, temor?
Creo que hay dos cosas simultáneas. O sea, me empecé a dar cuenta como que la conciencia de todos los hechos simultáneos que se dan, ¿no? De finalizar un embarazo, un trabajo de parto, un nacimiento, la lactancia y la crianza, ¿no? Es como el momento en que el bebé decide nacer y la madre se dispone a parir. Esos hechos son como uno tras otro, ¿no? En el momento del día que se dan, comienza toda la vida misma. Creo que lo que más me daba miedo era lo que le podía llegar a suceder a la bebé, a Mora en este caso, y también es desmistificar esta idea de muerte en el parto, ¿no?
Y ¿quiénes te acompañaron ese día, en ese momento?
En ese momento, bueno, yo soy murguera. Mi compañera Banshee, Dula, también es murguera y hasta tampoco sabía que Banshee había parido en su casa y que tampoco era Dula. Y cuando me enteré que tenía una compañera murguera y Dula, fue como...
Ah, era parte de la murga, digamos, si vos no sabías, no te habías enterado.
No me había enterado. Y así fue como, bueno, sentémonos a hablar, yo iba a bailar con mi panza, los corsos... me la maquillaba, porque también soy maquilladora artística, y bueno, también me pintaba la panza y bailaba. Y empecé a ella fue como mi compañera en el sentido de cuáles eran las preguntas que me fui haciendo para llegar al parto domiciliario. Ella fue mi doula en los dos partos.
¿Y esto a lo que vos temías o que te generaba temor, sucedió? ¿Sucedió algo o no? ¿Fue todo bien?
No, yo creo que un gran acompañamiento fue el abordaje corporal emocional, porque se hace en un círculo de mujeres gestantes, ¿no? Entonces, esto de despejarnos entre compañeras y que un día una pregunta una cosa, otro día otra pregunta una cosa, y trabajar el cuerpo en un proceso hacia el parto fue lo que me dio la seguridad de que me fui informando y fui preparándome desde el cuerpo. Que obviamente eso tampoco te garantiza nada, ¿no? Porque en un momento de un parto creo que se te olvida absolutamente todo. Pero en el momento del día que llegó el primero de abril del 2011, a la mañana, fue como saber que estaban todos, ¿no? Estaba mi familia, que quienes eran los que yo quería que estén, mis hijas, el tan anhelado sueño de que mis hijas pudieran ver nacer a su hermana, mi doula, que fue la primera que llamé, la partera, estaba todo dado. Entonces esa fue como la gran confianza de estar rodeada en un ambiente seguro, donde estuvieron mis olores, mis cosas, mi comida, mi disponibilidad, mi espacio y mis tiempos, sobre todo.
Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas sonrisa.
Importante es el nacimiento en la historia de cada persona.
Creo que esa fue como mi mayor intriga durante la vida, porque soy la menor de 8. Mi madre parió 7 veces y yo fui la octava cesárea. Y a partir de que empecé con toda la búsqueda de un parto domiciliario y que ya estaba haciendo el abordaje y demás, para mí fue como, yo le tengo que preguntar a mi mamá cómo hizo para parir 7 veces. O sea, son cosas como que no nos habíamos contado, ¿no? Y así fue que llegué a la historia de mi abuela. Y mi abuela también, ¿no? Parió como más de 10 veces. Y paría en su casa. Y entonces para mí eso fue como, wow, dije, está todo en el linaje. ¿Cómo no me enteré? Todo el linaje materno y la raíz estaba ahí, ¿no? Eso me dio como, me daba cada vez todo más curiosidad. Entonces, para mí lo más importante era dejarle el mayor sello de amor para recibirla. De hecho, Mora se llama Mora y tiene todas las palabras para describir la palabra amor también, ¿no? Y eso, me parece que es darle la total libertad a un niño que nace sin miedo. Porque algo que también quería como agregar es que si bien la mujer tiene el derecho a elegir a parir en sus tiempos, también es como una manera de empezó a ser como una manera de preguntarme cuáles eran los tiempos del niño por nacer. Porque aprendí que todo el niño hace un proceso sintiendo mi cuerpo, ¿no? Desde la noche anterior, me acuerdo a que Mora nació, fue todo un proceso a cómo estaba mi cuerpo hasta el día siguiente que nació a la tarde. Pero bueno, eso fue como mi registro, pero también un trabajo de parto tiene como varios días de cómo se llega al parto. Así que creo que el sello más grande de la vida es ese, el nacer sin miedo, nacer sin violencia y que el niño nazca en sus tiempos.
¿Y en sus tiempos qué significa? Porque por lo general las instituciones tienen estandarizados los minutos o las horas que tiene que llevar cada parto y cada mujer es distinta y cada parto va a ser distinto.
Sí, no sé si tanto así como que en las instituciones tienen los tiempos estandarizados, pero sí sabemos que estamos bajo un sistema de salud donde es bastante homogéneo, ¿no? Y obviamente también el sistema de salud hace todo lo que puede y lo que cree y lo que sabe y lo que aprendió como formación de médicos y de parteras y de parteros, porque también los hay.
Y hablando de aprender, a mí me llama la atención el momento en que vos habrás decidido, bueno, yo ya tuve 4 partos, y ahora quiero seguir vivenciando, estando en partos, pero de otras mujeres. El momento que vos decidiste ponerte en el lugar de doula y de asistir y de acompañar. ¿Qué es lo que te hizo clic o cuándo decidiste que querías dedicarte a eso?
Cuando pasó el parto de Mora, para mí había sido una experiencia maravillosa el abordaje corporal. Entonces me formé con abordaje corporal emocional con Raquel Shellman. Y esto, tratar de acompañar a las mujeres, me parecía como me empezó a despertar como una pasión, con un amor, ¿no? Que todas las mujeres se enteren que tienen las posibilidades fisiológicas para parir. Y otra de las cosas fue que desde esa experiencia tan vivencial, tan amorosa, tan desde la familia y compartida con el equipo necesario, ¿no? Es que dije, bueno, que llegue el abordaje corporal y cuando terminé la formación sentía como que todavía me faltaba un clic más. Y dije, bueno, ¿por qué no ser doula? Y así fue como le pregunté a mi doula dónde se había formado, si me podía contactar, dónde se hacía esa formación, y llegué a casa materna con mi formadora, que es Ana Ferrugia, también doula, y bueno, me formé, es una formación muy vivencial. Hay algunas formaciones que ponen como condicionamiento el ser madre, pero Bueno, también estamos como entrando en un momento donde también nos preguntemos si bien toda mujer, hoy para mí, merece tener una doula, hay veces que la doula no decide acompañar partos ni nacimientos, pero también acompaña crianza o acompaña otro tipo de procesos femeninos. Y entonces me parece que desde ahí, si bien es una formación que se da en lugares específicos en la Argentina, también replantearnos, ¿no? a quién desee formarse.
Vos me dijiste antes de estar al aire que en uno de los partos que acompañaste como doula tardó 27 horas.
Sí.
Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo y cómo vivís esto? Porque es muy duro también. Por un lado tiene como una parte linda, pero hay que poner el cuerpo.
Uh-huh. Sí, eso también es lo bueno de ser parte del equipo, ¿no? Porque en un parto domiciliario somos parte de un equipo que fuimos tal vez orientando y a la mujer embarazada, pero es la mujer embarazada quien elige el parto que quiera tener donde sea, ¿no? Ya sea en institución o sea parto domiciliario. Pero sí, esa constancia de tiempo, paciencia, mirada, contención, un masaje, un aceite que ofrece un olor, tener como ir previamente preguntándole a esa mujer cuál es el deseo, cómo desea parir, cuál es el ambiente que se imagina, en dónde, ¿no? Y tal vez llega, no sé, Morita nació, por ejemplo, en la bañadera, ¿no? Pero el proceso de trabajo de parto fue en la habitación y después salí de la bañadera y después volví y después sabía segura que quería parir en la bañadera. Pero bueno, ir como buscando, ¿no? Qué es lo que la mujer realmente necesita. Si tal vez también tuvo un montón de deseos de cómo parir y cómo se iba a producir ese nacimiento, pero después en el momento se van dando otras cosas.
Qué linda la percusión. Tengo bastante y te asomando y dibujos en la piel todas las mañanas mismas.
estamos con Selene Ochoa, que es doula, y es una doula comunitaria. Uh-huh. Es parte de la Asociación Civil de Doulas Comunitarias, que ayudan y están asistiendo y acompañando en el Hospital de Morón.
Sí, así es. Somos una asociación que ya estamos hace 5 años. Así como terminé mi formación de doula, me enteré que existía el voluntariado y para mí era como un sueño poder entrar a inmediatamente acompañar partos, ¿no? Así que atravesé el final de mi lactancia como formadora de doula, como con mi formación de doula, después del parto de Renata también en casa. Y bueno, comencé el voluntariado y bueno, es todo un compromiso social, real y concreto, ¿no? Hacer guardias de 6 horas, una vez por semana o cada 15 días, como es en mi caso, donde acompañamos a la mujer en sala de guardia, de obstetricia. Tenemos un AMBO porque estamos dentro de una institución y es un ambiente quirúrgico, la sala de parto, el centro obstétrico. Allí recibimos a la mujer, la saludamos, nos presentamos. A veces eso nos encontramos como con cierta contradicción porque tampoco tenemos como mucho tiempo de decirle soy doula y la doula no es parte del equipo médico y no hace ningún tipo de intervención, solamente estamos para acompañar. Es como, bueno, estamos acá para acompañarte y como, bueno, las mujeres no ven con AMBO, con la cofia, como siendo parte del equipo quirúrgico, tal vez te confunden si ocupás un rol de médico o de enfermera, ¿no?
Y no, el rol es otro, es el de estar ahí acompañando. Y hay como distintos momentos cuando llega una mujer que está por parir, primero la reciben o está en el centro obstétrico. Uh-huh. Acá, en este momento, ¿ustedes qué rol tienen?
Sí, igual siempre la reciben las obstétricas, ¿no? Porque previamente pasa por un control antes de pasar al centro obstétrico, que es la sala de parto.
Y lo que suelen decir o las consultas más frecuentes que tienen las mujeres, ¿cuáles son?
Recibiéndolas en... Perdóname, no te entendí.
Cuando ustedes se acercan a uh-huh. las mujeres y les explican que son doulas, ¿cuáles son las preguntas que suelen hacerles?
Imagínate que por ahí en ese momento la mujer, ¿qué sos? ¿Qué? Es como difícil de entender cuando es un rol tan desconocido. Pero bueno, principalmente le decimos que estamos ahí para acompañar y contenerla, lo que ella necesite, y vamos tratando de encontrar una empatía, un vínculo que también permita reconocer cuál es la necesidad de esa mujer, ¿no? Y bueno, también acompañamos a ser parte del equipo médico, pero desde una presencia más silenciosa, más amorosa, donde simplemente estamos mirando, conteniendo, con una caricia, con un abrazo, secando el sudor de la frente, sacando los pelitos de la cara que molestan, sujetándola de la espalda, teniéndole fuerte la mano. Y bueno, también muchas veces, a veces dirigiendo solo la mirada, la mujer se atreve a mirar su propia placenta, ¿no? Que también es una parte que el sistema médico no termina de como que, bueno, se expulsa la placenta y se desecha, ¿no? Hay todo un trabajo también ahí de concientización de que la placenta también es nuestra raíz de vida, es quien nutrió a ese bebé durante los 9 meses.
Y esto de verla, porque es, o sea, porque por lo general se tira sin que la mamá lo vea y ustedes uh-huh. intentan que haya como un reconocimiento de lo corporal más consciente.
Sí, igual también las parteras, al menos en donde estamos trabajando, lo realizan. La mujer puede ver la expulsión de su placenta y pedir verla.
Y con respecto a las personas que pueden entrar acompañando, pero que son familiares, ¿ustedes pueden estar más allá de que esté este acompañante, que puede ser la pareja de la mamá, sí, la madre, la hermana, la persona que la quien está pariendo quiera que esté ahí en ese momento?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Somos parte del equipo obstétrico y si esa mamá quiere estar acompañada con su pareja o quien esté de acompañante, además está la dula.
Y con respecto al momento posterior al parto, ¿cuál es su función? ¿De qué se encargan? Vos me habías contado en un momento que también explicaban o ayudaban a las madres con el tema de la lactancia.
Sí, sí, siempre también una vez que el bebé nace, se la acompaña en la primera hora de vida del bebé, acompañando la lactancia, esa primer prendida, el contacto piel a piel, que el bebé esté a upa, tratando de poner la mejor manera que la mamá se sienta cómoda. Y bueno, después se traslada más al piso de maternidad, donde también hacemos un recorrido para ir viendo cómo están las mamás en sala de maternidad y qué es lo que están necesitando por ahí desde el puerperio, ¿no? La lactancia, los dolores del cuerpo. También acompañamos en la sala de neo y bueno, esos son como los espacios dentro de la institución, dentro de esta institución que acompañamos.
Esta institución, que es el Hospital de Morón, es la única en la provincia de Buenos Aires que tiene dentro de su funcionamiento a una asociación comunitaria de dulas, porque hay algunas otras instituciones que tienen dulas, que permiten que estén, pero son pagas. Ustedes lo hacen de forma gratuita, son voluntarias. De hecho, tu turno es un domingo.
Sí.
O sea, resignas los domingos con tus cuatro hijas para ir a acompañar a otras mujeres. Y tengo entendido que también hay voluntariados en la provincia de Córdoba, pero no es algo que esté generalizado en nuestro país.
No. Sí, también teniendo en cuenta que hacemos guardias de 8 de la mañana a 8 de la noche en turnos de 6 horas. Donde una dula se hace presente a la mañana, otra a la tarde, noche, y un turno intermedio, ¿no? No hacemos guardias de noche.
Es a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, igual eso no se puede elegir. Cuando te toca, te toca. Pero claro, si te toca de día, vas a tener la posibilidad de que haya una dula acompañándote. Quería comentarles, para finalizar, que en Argentina tenemos una ley que se suele llamar como ley de parto humanizado, que es la ley 25.929, que se sancionó en 2004, pero recién en 2015 se reglamentó, y es obligatoria para obras sociales y para instituciones de medicina prepaga. Y tienen la obligación de presentar determinados servicios y modos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de los bebés. Y me parece importante resaltar en el artículo 2, no me voy a poner muy formal, pero me parece que está bueno dar a conocer que existe, que se puede pedir, que hay que informarse, que esto está en internet, que ponen el número de la ley, que es 25.929 o Ley de Parto Humanizado. Se la leen, son dos carillas como máximo. Y en el artículo 2 dice que toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, tienen los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. A ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. Y a ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto.
Thank you.
Si querés informarte sobre las doulas, podés entrar a www.doulas, que se escribe doulas, comunitarias.org.ar o al Facebook de la Asociación Civil de Doulas Comunitarias. Estuve hablando con Selene Ochoa, uh-huh. Una doula muy amorosa. Y muchas está gracias. Operando, de nada, y está operando Mariano Quiroga.
Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este...
Encontranos en Instagram como Vivas y Haciendo Historia y en Facebook como Vivas.
Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací. A la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Encontranos en Instagram como Vivas y Haciendo Historia y en Facebook como Vivas. Vivas y Haciendo Historia.